Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
A solo unos días de comenzar el mes de julio, uno de los meses de vacaciones por excelencia, volvemos a encarar la temporada alta con cierta incertidumbre, sin haber vuelto a la normalidad. Muy buenas tardes, es lunes 28 de junio, mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Enseguida vamos a hablar con parte del sector turístico de la provincia para ver cómo afrontan este nuevo verano, vuelve a ser distinto, no es el que querríamos. Antes, la última hora, Carmen Cervá, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes.
Datos actualizados de la pandemia aquí en Málaga.
Datos actualizados de las últimas 48 horas, por tanto, cómo ha evolucionado el fin de semana. Sábado y domingo han dejado otros 296 contagios por coronavirus aquí en la provincia. En total, más de 106.000 personas que se han contagiado desde que comenzó la pandemia aquí en Málaga. El dato positivo lo encontramos en la cifra de fallecidos sin fallecimiento registrados por coronavirus durante el fin de semana. Preocupa y mucho la tasa de incidencia del virus, que sigue al alza, y de hecho habrá que estar muy pendientes de cómo evolucione en las próximas dos semanas a partir de después de que este fin de semana, ya a partir del sábado, la mascarilla haya dejado de ser obligatoria en exteriores. Por tanto, a partir de los próximos 15 días habrá que estar muy pendientes de cómo evolucionen esas tasas. De momento, lo que podemos contar la última hora es que en la provincia de Málaga la tasa se sitúa a esta hora en 170 casos por cada 100.000 habitantes y en la capital está en 166,5 casos por cada 100.000 habitantes. Del proceso de vacunación hay que contar que la Junta de Andalucía comienza ya hoy a dar citas para vacunarse a personas nacidas en los años 1986 y 87. Por tanto, se va avanzando en el grupo de las personas que se mueven entre los 30 y los 40 años. Y hoy la Junta realiza cribados masivos en El Burgo por la mañana y esa tarde será en Istam, dos municipios en los que se ha detectado una tendencia creciente de los contagios por coronavirus. Estamos en la gran semana del inicio de la temporada alta del turismo porque en tres días estrenamos el mes de julio, pero igual que el año pasado, esta temporada alta va a ser muy distinta y estará muy lejos de las cifras récord que se alcanzaron en el último verano sin coronavirus, que fue el de 2019.
Vamos a hablar con el presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol, AECOS, José Luque, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enseguida le quiero preguntar por un acuerdo cuya firma ha participado usted esta mañana, pero antes hagamos una radiografía de la planta hotelera hoy aquí en la provincia de Málaga. A fecha de hoy, 28 de junio, ¿cuántos hoteles abiertos hay en la Costa del Sol y qué proporción de la planta hotelera supone eso?
Están abiertos, están cerrados un tercio de los hoteles de la provincia de Málaga, un poquito más de un tercio. De todos los hoteles. ¿Y cuántos hoteles son? Nosotros tenemos 355 asociados, aproximadamente serán unos 400 los hoteles que hay en la provincia de Málaga, aproximadamente.
Uh-huh. Uno de cada tres hoteles están cerrados. ¿Qué tipo de turistas están recibiendo a día de hoy los hoteles de la Costa del Sol que están abiertos? ¿Qué previsiones, además, de ocupación manejan ustedes de cara al verano?
Bueno, pues primero el tipo de turistas es fundamentalmente nacional y ante la falta del turismo británico estamos teniendo un incremento, bueno, turistas fundamentalmente franceses, suizos, bastantes belgas, holandeses, alemanes, pero menos que los que tenemos habitualmente. Y fundamentalmente españoles, dependiendo, esto va por barrios, por zonas, dependiendo de la zona aumentan más unos y disminuyen otros. Por ejemplo, la franja entre Torremolinos y Benalmádena, Torremolinos y Fuengirola, la más dependiente del turismo británico, pues ahí tienen más hueco para el turismo nacional, ¿no? En la zona de Marbella, que es más internacional, aunque también depende mucho del turismo británico, pues hay más belgas, franceses, suizos y holandeses. Va por zonas.
Independientemente de que vaya por zonas y esas nacionalidades que nos ha comentado, es necesario que lleguen los británicos, ¿no? Imagino que no es suficiente con estos otros turistas.
Sí, es que los británicos suponen un tercio de los turistas que recibe la Costa del Sol. La Costa del Sol es prácticamente una provincia de efectos turísticos del Reino Unido. La conectividad que hay con el Reino Unido normalmente es muy importante y entonces pues el cierre del mercado británico, o mejor dicho, el color ámbar que nos han puesto en el semáforo, que existe una cuarentena a la vuelta de 10 días, impide que el turismo británico pueda viajar a la Costa del Sol, a Málaga, y a la Andalucía en general, como lo solía hacer en el último año prepandemia, que fue el 2019.
El sector turístico español, y muy especialmente destinos como la Costa del Sol, están muy pendientes de esas revisiones que Reino Unido viene realizando del semáforo de restricciones por países. ¿Cómo están afectando estas restricciones a nuestro destino?
Bueno, pues están afectando, como digo, ¿no? Estamos restringidos en nuestro mercado internacional más importante, que ocupa un tercio, un 30%, de prácticamente un tercio de nuestra ocupación, pues nos afecta bastante. Por eso las previsiones que antes no te he contestado de ocupación para la Costa del Sol, pues posiblemente sean inferiores a la del resto de Andalucía, porque nosotros barajamos para julio y agosto aproximadamente un 50% hoy sin el mercado británico. Sin embargo, otras provincias de Andalucía que dependen más del turismo nacional, que, insisto, está incrementando, pues tienen un nivel de ocupaciones más alto.
Precisamente es noticia de las últimas horas que a partir del próximo jueves España va a exigir PCR negativa o pauta completa de vacunación a quienes viajen aquí desde Reino Unido, una medida que se toma por el aumento de los contagios en el país británico, principalmente por esa cepa Delta. ¿Cómo valoran la medida desde el sector?
Mira, nosotros las medidas cuando son sanitarias tenemos que aceptarlas porque entendemos que están tomadas por las personas que saben, ¿no? Yo desde el punto de vista hotelero la veo como una medida razonable, la medida que, bueno, pues que acabamos de ver lo que ha pasado en Portugal, que se abrió con el semáforo verde y ahora creo que Lisboa está siendo confinada. Es verdad, yo creo que el porcentaje de vacunación de España es superior al de Portugal, pero y eso es crítico y fundamental, pero bueno, lo veo como una medida razonable, que es viable. Todos tenemos que hacer, incluso PCR, los que no estén vacunados para salir a Europa, ¿por qué no pedirle a ellos PCR o la pauta de vacunación? Lo cual garantizará que no nos transmitan cuando se abra, porque ahora mismo está cerrado o ámbar con cuarentena a la vuelta. Cuando ellos abran, me parece interesante que tengan esa pauta, ¿no? O vacunación o PCR negativa. Mucho peor es lo que tenemos ahora, que no es responsabilidad del gobierno español, pero sí es de ellos, que es una cuarentena de 10 días a la vuelta, ¿no?
Estamos hablando con el presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol, con José Luque. Decíamos al principio, hoy AECOS, la Asociación de Viajes de Agencias de Viajes AEDAF y el turoperador Tour 10 han firmado un acuerdo para que los trabajadores de hoteles y de agencias de viaje puedan alojarse en establecimientos con precios especiales. ¿Cuáles son las condiciones, José? ¿Quiénes, cuándo, cómo van a poder beneficiarse de este proyecto?
Bueno, desde AECOS y desde su nuevo gobierno y su junta de gobierno hemos decidido que, bueno, pues que en estos momentos en los que lo estamos pasando tan mal, tanto las agencias de viaje, los hoteles como los intermediarios, era una buena idea dar una oportunidad a los trabajadores de AECOS, que son unos 17.000, a que puedan tomar sus vacaciones o sus días de descanso a un precio descontado en cualquiera de los hoteles de la provincia de Málaga y así y asociados a AECOS. Y bueno, pues los descuentos serán importantes, ¿no? Estimamos que deben partir de un 15, un 20 y, o incluso más, y van a depender de la disponibilidad que tenga el hotel, ¿no? O sea, Fran Serón de Tour 10, CEO de Tour 10, Sergio García, que es el presidente de la DEAF, esta mañana pues hemos firmado ahí en Málaga este acuerdo, que yo creo que es novedoso, interesante y que nos da una oportunidad a todos, pues, de dar a conocer nuestros hoteles y de por qué no mejorar en momentos de baja ocupación nuestros ingresos y a los trabajadores disfrutar de esos descuentos en nuestros hoteles.
17.000 trabajadores se pueden beneficiar de esos descuentos, estamos hablando de un 15, incluso un 20%. José Luque, presidente de AECOS, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo, como siempre, 12:39, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Carmen, por lo demás, desde hoy hay cosas que contar que nos llegan desde los juzgados.
Sí, concretamente los juzgados de guardia de la Costa del Sol, que desde hoy se refuerzan de cara al verano. Es una medida que ha anunciado la Junta de Andalucía para mitigar la histórica falta de personal en esos juzgados. En el caso de Málaga, por ejemplo, hablamos de Marbella, Estepona o Fuengirola, también, por ejemplo, también Torremolinos. En algunos partidos judiciales los refuerzos se mantienen hasta septiembre, en otros será hasta final de año.
Queremos saludar al secretario provincial del Sindicato Mayoritario de Justicia, Alfonso Justicia. Buenas tardes, Alfonso.
Hola, buenas tardes.
Con este apellido es que estaba usted predestinado a trabajar en el sector.
Correcto, correcto. Muchas veces no saben si es que el apellido o la administración, y en este caso coinciden ambas cosas, tanto bueno, el apellido como la administración.
Bueno, Alfonso, ¿qué refuerzo se va a hacer exactamente en los juzgados de la Costa del Sol? ¿Cuántos trabajadores se incorporan y dónde?
Pues mira, hay dos turnos de incorporación, por decirlo así. Unos juzgados que van desde julio hasta septiembre, que son Torrox, Vélez, Málaga, Torremolinos, Fuengirola, Marbella y Estepona. Y luego estos cuatro últimos, Estepona, Fuengirola, Marbella y Torremolinos, Fuengirola y Torremolinos, que continúan hasta diciembre. Pues entran el doble de funcionarios, porque esto es un problema que venimos acarreando desde finales del año 2011, por el cual, a través de la crisis que sufrimos en ese momento, pues se recortaron los funcionarios que podían hacer las labores de guardia de 8 personas a 4. Entonces, con esta modificación que ha hecho la Junta de Andalucía, la Consejería de Justicia, por lo que se vuelve a incrementar hasta 8 personas la plantilla de guardia.
¿Y esto le supone que están ustedes completamente satisfechos?
No, estamos contentos, porque es una medida que se viene adoptando desde hace algún tiempo, pero no estamos completamente satisfechos, porque desde el año 2011, a pesar de las continuas reivindicaciones que ha habido de concentraciones de funcionarios y funcionarias a la puerta de los juzgados y de multitud de escritos que hemos presentado nosotros, entendemos que llevamos mucho tiempo en esta situación y que el servicio... son dos factores importantes, tanto las condiciones de trabajo de los compañeros que están allí destinados como el servicio que se está dando a la ciudadanía, porque no se olvide que somos una administración pública, con lo que ello conlleva que en el servicio de guardia, cuando no está todo el mundo disponible para realizar las mismas.
Normalmente en verano es una época en la que hablamos de justicia, quejas del sector de la justicia. ¿Es especialmente complicado el verano en los juzgados de la Costa del Sol? ¿Por qué?
Claro, pues bueno, teníamos solamente que ver normalmente, quitando el año pasado, bueno, con el tema de la pandemia que hemos sufrido, que estamos sufriendo todavía, la afluencia que hay de turistas en la Costa del Sol, ya no solamente en verano, sino solamente es durante todo el año, y la población flotante que hay es la misma, pero que se incrementa muchísimo más durante la época de verano. Y entonces, pues claro, en el momento de que hay, aparte del turismo que viene, la problemática que estamos sufriendo ahora en los partidos, sobre todo de Estepona, Marbella y casi Fuengirola, el tema del narcotráfico que está llegando desde el campo de Gibraltar, las macrocausas que se instruyen en los juzgados de la costa en general. Todos tenemos conocimiento y tenemos un largo historial, por desgracia, de las macrocausas que se instruyen en estos tipos de juzgados que luego se enjuician en Málaga.
Hablabas de los casos de narcotráfico, precisamente esos que se han desplazado del campo de Gibraltar hacia la Costa del Sol por la vigilancia policial que se está haciendo ya desde hace años en esa zona de la provincia de Cádiz. ¿Esto de qué manera está afectando a la carga de trabajo de los juzgados de la Costa del Sol?
Muchísimo, muchísimo. Especialmente Estepona y Marbella notan una barbaridad. Es decir, es rara la guardia, que no tienen entrada de registro, que no tienen una diligencia previa por incoación contra la salud pública. Se nota una barbaridad. Es lógico, se ha hecho un despliegue policial en el campo de Gibraltar, y entonces lo que hacen es pues seguir con la costa. Entonces está influyendo bastante, la verdad que bastante. Cualquier guardia, ya no solamente en verano, sino en cualquier periodo del año, se nota una barbaridad la cantidad de procedimientos que entran. Por eso nosotros lo que exigimos es que de una vez por todas se solucione la problemática esta, y que durante todo el año se establezca la guardia para las ocho personas que componen la plantilla. Sí es cierto que la Junta de Andalucía, a través de la Dirección General, nos ha dado traslado de que van a estudiar la posibilidad de que algunos partidos judiciales, a partir del año que viene, se establezca como definitiva, lo cual nos alegramos, porque es una reivindicación bastante antigua que llevamos desde SPJ Uso, pero es que hay que darle una solución definitiva, realmente.
Y una variable más, porque a diferencia de lo que ocurre en Málaga capital, donde casi todo está centralizado en la Ciudad de la Justicia, hay que decir que, además, los de la Costa del Sol son juzgados muy mal dotados desde el punto de vista de las infraestructuras. ¿Cuántas sedes judiciales hay en la Costa del Sol?
Pues completamente. Tenemos un déficit de infraestructuras tremendo. Pues cortando los cuatro partidos judiciales, en cada partido judicial hay tres sedes, con lo cual estamos hablando de 12 edificios. Bueno, y ya sin contar Torrox, por la zona este también, que está fatal de infraestructura. Pero en la zona de Torremolinos, Fuengirola, Marbella y Estepona, pues tenemos 12 sedes judiciales, de las cuales 8 son de alquiler. Con la cantidad de alquiler que se paga y los problemas que ello nos conlleva con el tema de infraestructura y de mantenimiento, y también para el tema del ciudadano, que muchas veces que no sabe a qué jugador que tiene que acudir, porque están dispersos dentro de cada localidad, 3 sedes cada una.
Alfonso Justicia, secretario provincial del Sindicato Mayoritario de Justicia, SPJ USO. Gracias por atendernos y suerte con esas reclamaciones. Gracias.
Muchísimas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Un saludo.
Gracias. Más cosas que son noticia, Carmen, que deben saber los oyentes.
Una campaña de la DGT que ha realizado casi 5.000 controles a conductores en Málaga durante la última campaña sobre alcohol y drogas. Se han realizado eso, casi 5.000 pruebas de alcohol y 128 de droga a un total de 4.700 conductores. El 1,63% de los conductores controlados han dado positivo en las pruebas de alcohol, mientras que el 1,4% han sido denunciados por resultado positivo en test de drogas. Y una cosa más, Mónica, ya que hablábamos de justicia, hoy está previsto que comience el juicio contra 9 hombres acusados de introducir droga en la península desde Marruecos. Entre los procesados hay 3 guardias civiles que, según la investigación, ayudaban a los narcotraficantes en el desembarco de la droga, por ejemplo, dándoles cobertura y diciéndoles dónde estaban las patrullas y a qué horas para que pudieran hacer esas descargas de droga con tranquilidad.
Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Esto es COPE Más Málaga. Nos escuchas en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media, en la aplicación de la cadena COPE que debes tener en tu móvil y, por supuesto, en nuestra página web. Teclea en tu ordenador cope.es/Málaga.
Herrera en COPE. COPE Más Málaga.
Estar informado.
Noveno torneo de golf COPE Málaga. Participa y gana premios al primero, segundo o tercer clasificado en cada categoría, al drive más largo o a la bola más cerca y muchos regalos más. Vente el 2 de julio a Guadalhorce Club de Golf.
Patrocinan Hyundai Automóviles Nieto, Previsión Médica Seguros, Betterify, AM Seguridad y Grupo Pairesa. Colaboran Coca-Cola, Doña Francisquita Catering y Dermalike, Farmacia Eloísa Molina.
Grupo OAM Plus Limpiezas y Servicios. Limpieza y mantenimiento de comunidades de vecinos, oficinas y grandes superficies, además de jardinería, mantenimiento de piscinas, servicios auxiliares y tratamiento de desinfección con ozono. Grupo OAM Plus Limpiezas y Servicios, su empresa malagueña de confianza. Visítenos en grupooamplus.com.
Escuela Náutica La Mar de Málaga. ¿Te gusta navegar? Título para embarcaciones a motor y todas las motos de agua en tan solo un día. Más info, clublamardemálaga.com o escuelanauticalamardemálaga.com.
Qué bien se está en casa cuando se está tranquilo, ¿verdad? Seguridad Jiménez, reforzando la seguridad de tu casa con cerraduras y escudos desde 1998. Más info en seguridadjiménez.com.
Arrancamos la semana con aviso amarillo por calor. Hasta 36 grados se pueden alcanzar hoy en el Valle del Guadalhorce y la Costa del Sol Occidental. Vamos a ver cómo evoluciona el día, cómo va a evolucionar la semana. Quiero saludar a Jesús Riesco, es el jefe del Grupo de Predicción y Vigilancia de Fenómenos Meteorológicos Adversos del Sur. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuando hablamos de fenómenos meteorológicos adversos, exactamente, ¿de qué estamos hablando? Que suena todo como muy a película americana de destrucción.
Bueno, sí, es el Plan Nacional de Fenómenos Meteorológicos Adversos, conocido como Meteoalerta, que es el que nos indica para cada día pues el nivel de peligrosidad en función de las condiciones esperadas para distintos parámetros, como puede ser la temperatura, racha máxima de viento, precipitación, tormentas, etcétera.
Uh-huh. Tornados y esas cosas también.
Claro, eso entraría dentro del fenómeno tormenta, porque tormenta englobaría precipitaciones intensas asociadas a convección, o bien granizo grande, o bien tornados incluso también, sí.
Bueno, qué interesante. Supongo que Jesús Riesco no se pierde una película de estas de caza tormentas y estas cosas americanas, imagino
sí.
Yo.
Bueno, alguna hemos visto, sí.
Bueno, Jesús, vamos a lo que vamos. A ver, hoy nos dicen, a partir de las 2 de la tarde hasta las 9, alerta, estamos en aviso amarillo por calor. ¿Cómo va a ser este lunes?
Bueno, pues tenemos una situación típica de terral en puntos del litoral de la provincia de Málaga, especialmente en el valle del Guadalhorce, por donde se canaliza ese flujo, y que al descender desde el interior hacia la costa, pues se va calentando. Es una masa de aire cálida y seca, y que puede alcanzar hoy pues valores en torno a los 35-36 grados.
O sea, el terral, que siempre entra por ahí, por la zona del valle del Guadalhorce, porque cuando hay terral, ellos se llevan de la peor parte.
Sí, efectivamente, entra por la canalización pues de los valles que están orientados norte-sur, ¿no? Y uno de ellos es dentro de la provincia de Málaga, de los más importantes, es el Valle de Guadalhorce, y donde tiene lugar este efecto de terral en la zona de la localidad, de la capital malagueña. También hay otras zonas, como puede ser Vélez Málaga, también algunas zonas en el entorno de Estepona, pero el fenómeno más intenso se suele dar en el Valle de Guadalhorce.
Hoy se superarán esos 36 grados, o al menos alcanzarán, ¿no? Esa es la previsión.
Sí, efectivamente, tenemos el umbral amarillo precisamente en 36 grados, y más o menos en ese orden van a andar las temperaturas en lo que puede ser el aeropuerto de Málaga, en nuestro observatorio del cónsul. Esperamos que sí, que de ese orden lleguen a estar las temperaturas.
Eso es lo que estamos esperando, el terral que entrará por el Valle del Guadalhorce. De hecho, yo entiendo que ya estará entrando. Pero, Jesús, ¿y eso cómo se va a notar? Además de pasar un día bastante complicado en algunos puntos de la provincia de Málaga, ¿la noche, qué noche nos espera?
Pues la noche también va a ser cálida, puesto que todavía se mantendrá. Entonces, bueno, de hecho también esta última madrugada pues también hemos tenido temperaturas, por ejemplo, en el aeropuerto se han alcanzado los 23 grados, pues será algo similar la próxima noche.
Una noche entonces de esas que cálidas que dejan dormir con alguna complicación. Y esto se va a mantener mucho, porque cuando la creencia popular es que cuando llega el terral se queda por lo menos 3 días. ¿Esto es así o no?
Bueno, no es así realmente. De hecho, bueno, ayer ya tuvimos terral, se alcanzaron los 35 grados, casi los 35 en el aeropuerto. Hoy continuará la situación, pero ya mañana se espera que ya el régimen de viento sea variable flojo, con lo cual ya no tendremos terral. De hecho, mañana se producirá una bajada importante en la zona litoral.
Uh-huh. En general, el resto de la semana, una vez pasado este lunes con el terral, mañana martes que parece que llega el alivio, ¿cómo va a evolucionar el resto de la semana?
Pues va a evolucionar de momento con la bajada que hemos comentado para mañana martes, que se extenderá hacia el miércoles y el jueves y el viernes prácticamente, lo que es el litoral, pero en cambio en el interior de la provincia van a ir subiendo, o sea, van desfasadas, ¿no? Cuando bajan en el litoral, suben en el interior, y luego a final de la semana es posible que volvamos a tener un episodio de terral en el litoral.
A final de la semana ya, el fin
sábado
de semana.
Domingo. Sábado, sí, domingo. Exactamente.
Bueno, pues este es el dibujo que nos hace hoy Jesús Riesco, es el jefe del Grupo de Predicción y Vigilancia de Fenómenos Meteorológicos Adversos del Sur. Jesús, muchísimas gracias como siempre por atendernos desde la AEMET. Gracias, gracias, buena semana.
De nada, igualmente.
Así arrancamos la semana, con aviso amarillo por calor. Claro, cualquiera dice, pues yo me voy a la playa, que es donde más fresquito se está. Aunque el terral y la playa, a mí no siempre me apetece mucho. A ver qué dice el hombre del mar del programa, es el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga. Paco Franco, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
En tu opinión, ¿terral y playa es compatible, es agradable o no?
Hombre, es agradable siempre que te pegas un bañito, porque este terral, aunque hace que la temperatura del aire sea muy alta, por ejemplo, se espera que hoy alcancen 34 grados en las playas de Málaga capital, ¿no? La temperatura del mar va a estar muy fresquita, en torno a 18 grados, por lo que gracias
al contraste,
a los baños,
el contraste de fuera y de dentro invita al baño con a los valientes.
Claro, claro. Entonces, para combatir estos calores es una buena opción ir a la playa y refrescarse continuamente.
En general, que vamos a situarnos, pues los oyentes que nos están escuchando desde la zona más occidental, zona de Estepona, Manilva, Marbella, ¿qué día de playa tienen hoy?
Hoy, en esta zona, en la zona de la costa del sol occidental, tienen un día de playa muy similar al que existe, por ejemplo, también en la Zarquía, ¿no? Hoy tenemos una jornada caracterizada por ese poniente fuerte, por un poniente fuerte que tanto en el aire como en el mar. De hecho, vamos a tener olas de una altura superior a un metro, en toda la Costa del Sol, que serán más pequeñas, sobre todo en esa franja que me estás preguntando, entre Estepona, Marbella, tendrán una altura de 0, ligeramente superior al medio metro. Sin embargo, en la zona de la Axarquía y en Málaga capital, la altura de las olas, de estas olas de poniente, tendrán una altura superior a un metro. Y a partir de mañana, como el poniente va aflojando, la altura de las olas será sensiblemente menor, y ya a partir del miércoles irán perdiendo altura, irán perdiendo intensidad, y ya se transformarán en suaves olas de levante que se van a mantener hasta el viernes.
Como nos decía el hombre del tiempo, ¿no? Va a evolucionar el viento. ¿Cómo condiciona? ¿Cuántas veces lo hemos dicho, verdad, Paco? ¿Cómo condiciona el viento a todo, prácticamente sí. A todo? En este caso, a la situación que vamos a tener en la playa, ¿no?
Sí, de hecho hoy esperamos vientos muy fuertes de poniente, sobre todo en la Axarquía. En la Axarquía vamos a alcanzar unos 30 kilómetros hora. En el resto de la Costa del Sol son ligeramente más suaves, 25 kilómetros hora. Pero ya para mañana se espera que estos vientos de poniente sean inferiores a 20 kilómetros hora, y a partir del miércoles estos vientos rolarán a un levante muy suave, muy suave. Y con esta llegada del levante, ¿qué va a ocurrir? Que la temperatura del mar irá ascendiendo ligeramente. Mañana, hoy y mañana tendremos un mar con temperaturas en torno a 18 grados, pero con la llegada del levante a partir del miércoles, la temperatura del mar irá subiendo, y el viernes tendremos un mar con temperaturas de en torno a 21, 22 grados centígrados, ¿eh?
Todo eso y mucha más información la encontramos en una app que se llama Costa Soleando. Paco, recuérdale a los oyentes, los que se estén sumando hoy porque estén recalando aquí en Málaga a pasar unos días de descanso. Costa Soleando, ¿qué van a encontrar ahí?
En Costa Soleando vamos a encontrar una información muy completa sobre lo que sucede en nuestro entorno litoral. Vamos a poder saber qué tipo de deporte náutico se puede practicar en cada una de las playas, en cada hora de los siguientes 5 días. Podremos saber qué restaurantes hay en torno a esa playa, qué tipo de alojamientos, dónde podemos alquilar botes, tablas de surf, con el objeto de poder planificar completamente nuestro día de playa para que sea completamente un éxito.
Costa Soleando, así de fácil, hay que descargársela en verano o actualizarla si la tienes el año pasado. Paco Franco es el hombre del mar de este programa. Te mandamos un beso fuerte, Paco, hasta mañana.
Un beso enorme. Mañana, Mónica.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Noveno torneo de golf COPE Málaga. Participa y gana premios al primero, segundo o tercer clasificado en cada categoría, al drive más largo o a la bola más cerca, y muchos regalos más. Vente el 2 de julio a Guadalhorce Club de Golf.
Patrocina Colegio Unamuno, Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga, ESIC Business and Marketing School y Opel Autopremier. Colaboran El Corte Inglés, FITO y DECOP, denominación de origen Antequera.
Venimos contando desde esta mañana, te lo venimos contando, hoy ya lunes 28 de junio puedes recoger en la agrupación de cofradías tus invitaciones, dos entradas por persona para disfrutar de dos conciertos muy especiales que van a tener lugar el día 1 y el día 2 de julio. Dentro del ciclo Las Noches del Centenario, el jueves y el viernes va a tener lugar en el Castillo de Gibralfaro, un sitio precioso para disfrutar de estos conciertos, donde se van a reunir todas las bandas de cornetas y tambores, de música y agrupación musical de la ciudad. Así que si quieres asistir el jueves o el viernes, desde hoy ya puedes solicitar y encontrar y coger tus dos entradas por persona, con el fin de que el mayor número posible de personas puedan disfrutar de este concierto, que haya absoluto control. El horario te lo os recuerdo, para recoger esas entradas en la agrupación de cofradías de Málaga es de 10 de la mañana a 2 de la tarde, o sea, todavía estás a tiempo, y de 5 a 9, de 5 a 9 de la noche. No te despistes que te quedas sin entrada, ya te lo digo. Vamos a escuchar juntos el boletín de noticias de la una de la tarde. ¿Qué estará pasando ahí fuera en España y en el mundo? Nos lo cuentan, nos lo resumen en cosa de 5 minutos y después volvemos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 7 minutos. Mi nombre es Mónica García, te doy la bienvenida si te sumas ahora. Esto es COPE más Málaga. Vámonos juntos hasta la redacción de deportes. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. ¿Cómo va la cosa?
Muy bien. Hoy de lunes, imagino que a tope estáis lo de deporte como siempre, ¿no?
Bueno, sí, sobre todo con los vericuetos judiciales, Mónica, que tiene a día de hoy el Málaga Club de Fútbol. Ya el viernes te contábamos que Blue Bay finalmente ha ganado el juicio al TANI, que se queda con el 49% de las acciones de la sociedad NAS Spain 2000. Y a partir de ahora, el administrador judicial, José María Muñoz, tendrá que empezar a activar ese mecanismo para una posible ampliación de capital. Una ampliación de capital que, según las noticias que manejamos, sería en torno a los 30 millones de euros. Blue Bay dice que iría, que concurriría a esa ampliación de capital y que tiene patrimonio suficiente. En el caso de ir, debería de ir de la mano de Altani o suscribir toda la ampliación de capital ellos mismos, con lo cual le harían un favor también a Altani. Así que veremos a ver cómo se desarrolla toda esta situación. Y también lo que se va a hacer oficial estos días es conocer la empresa, la entidad que finalmente va a suscribir con el Málaga una póliza de crédito por valor de 8,6 millones de euros. Esa entidad, según también las noticias que manejamos en la redacción de deporte, sería Redbird Capital, que es un fondo de inversión que ya en el mes de mayo hizo un movimiento para hacerse cargo de unas 200 acciones del Málaga Club de Fútbol. Por lo tanto, esta información no sería nada baladí, porque en el caso de haber una ampliación de capital tendrían preferencia con respecto a otros grupos inversores. Así que vamos a ver en qué queda esa situación. Y también te hablo de que ya son 5.500 los fieles del Málaga Club de Fútbol que han suscrito precisamente ese abono, el de los fieles malaguistas. Hoy también te recomiendo, Mónica, que escuches el programa de deporte, porque vamos a estar con Carlos Bautista, con el delegado de salud en Málaga, de la Junta de Andalucía, a ver qué nos cuenta, porque ya sabes que la ministra de salud dijo que los campos se podían abrir al 100%
a partir del 14 de agosto, ¿no?
Sí, sí, de ya, el 14 de agosto, que es cuando empieza la liga. Por lo que nos ha contado ya fuera de antena Carlos Bautista, esta semana se va a reunir, a ver si lo digo bien, el Comité Territorial de Alertas de Alto Impacto de Salud, y ahí es cuando se va a decidir qué ratio de público puede entrar en la Rosaleda o en el Martín Carpena, que hasta ahora han estado chapados a cal y canto. Vamos a ver qué determinación se toma, pero ahora la patata caliente la tiene la Junta de Andalucía.
Habrá que escuchar al delegado de salud en el tiempo de deportes, porque en el tiempo de información, de informativos, de este programa, de esta casa, los servicios informativos, no hay manera de que nos atienda. Así que, ¿será que futbolero o baloncestero o no, lo que sea?
A las 3:15 te lo cuento.
Venga, pues después lo escuchamos. Gracias, Emilio. Ay, déjame que te hable de Credialpe. Son especialistas en reunificar deudas, hipotecas, préstamos ICO, empeños de vehículos, capital privado, préstamos personales, leasing, renting. Infórmate por si seguro que te pueden ayudar a reunificar todas tus deudas. Infórmate. Este es el teléfono gratuito que debes apuntar. 900-234-235. 900-234-235. También te puedes pasar por sus oficinas. Están aquí en la capital, en calle Héroe de Sostoa, número 23, o consultar su página web credialpes.es. Izal triunfaba el sábado en el Mare Nostrum Fuengirola con un lleno absoluto. Izal, que no defraudó a sus seguidores con un espectáculo audiovisual adaptado, eso sí, a los nuevos foros y con un montaje y un hilo narrativo lleno de nuevas experiencias. El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Fuengirola es Rodrigo Romero. Rodrigo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
En nuestra cita semanal tenemos que hacer primero balance del fin de semana. Al final, este grupo de música indie arrasa por donde va, ¿no?
La verdad es que tienen uno de los mejores directos que hay ahora mismo en España y lo demostraron este sábado, porque fue un auténtico éxtasis el que vivimos en el Mare Nostrum. Da gusto ver a la gente con responsabilidad, pero pasárselo tan bien como se lo pasaron este sábado.
Qué bien. Bueno, y anoche Califato 3x4, que tampoco estuvo mal, ¿no?
No, no, de hecho estuvieron fantásticos. Tuvieron una cantidad de ventas muy superior a la que suelen tener y la gente disfrutó muchísimo también de este estilo tan peculiar, porque hay que reconocer que Califato 3x4 no es para todos los públicos. Tienen, sin embargo, una base de seguidores muy, muy, muy fieles y llenaron de música Mare Nostrum, la terraza de Mare Nostrum, con un estilo que es completamente innovador, rompedor, fuera de todo, de todas las reglas básicas, ¿no? De los arreglos más tradicionales, arriesgándose a mezclar, pues eso, el flamenco, el Semana Santa, jazz, pop, hacer un poquito de todo, el rock and roll y sobre todo tienen una puesta en escena muy divertida. Es como estar viendo un show humorístico, ¿no? En directo, pero con la calidad que tienen sus músicos y ese arte andaluz que llevan por bandera.
Califato 3x4. Mira cómo suena, concejal. Bueno, hay que ser muy original para hacer esta mezcla, pero bueno, desde luego es original. Vamos con la semana. Por delante, ¿qué tenemos en el marco del Mare Nostrum Fuengirola? ¿Qué actuaciones tenemos esa semana?
Pues este año tenemos, este fin de semana tenemos muchísima calidad porque empezamos con Juanito Macandé, ¿no? Con uno de los gaditanos universales en el mundo de la música, un clásico auténtico desde sus años ya de Radio Macandé. Y con ese estilo suyo que mezcla el flamenco con el funky, con el jazz, porque es muy jazzero, ¿no? Y esa calidad que tiene, ¿no? Como hombre orquesta, porque él canta, toca la guitarra, toca la percusión, ya sabes que produce sus propios discos, ¿no? Y es uno de estos también, igual que le pasaba a Radio Macandé, una de estas personas que ha ido generando una base de fans muy, muy, muy fieles. Y además tiene una música muy agradable. Es de estas personas, ¿no? Yo siempre lo digo, por ejemplo, del Canca, ¿no? Que lo estás escuchando y estás viendo un espectáculo de muchísima calidad, con unas letras muy buenas, unos arreglos muy bien cuidados, un gran dominio de la guitarra y esas letras preciosas que tiene y esa voz maravillosa que tiene Juanito Macandé. Yo creo que vamos a disfrutar muchísimo el viernes de su música.
Eso el viernes, pero tenemos también a Vicente Amigo este finde.
Bueno, es uno de los grandes, ¿no? Ahora mismo no sé si hay guitarristas que estén muy por encima suyo, ¿no? Ya sabes que él además estudió con El Tomate, con Manolo Sanlúcar, está relacionado con Paco de Lucía, Camarón, ¿no? Ha tocado con José Mercé, con todos los grandes, ¿no? Vicente Amigo ya lo hemos tenido aquí en el Castillo Sohail en varias ocasiones y nunca ha defraudado. Creo que hay pocas personas tan elegantes ahora mismo en España en el manejo de la guitarra, tan independientes, ¿no? Que hayan decidido ir a su estilo y que hayan recopilado, además, no nos olvidemos, todo tipo de premios, ¿no? Desde premios a nivel nacional como premios de festivales, como, no sé, el del Cante de las Minas, ¿no? Que lo ganó cuando inició su carrera, allá por el 88, ha tocado con todo el mundo, con Aldi Meola, con John McLaughlin, o sea que tiene las mejores colaboraciones, las mejores maestros, las mejores influencias y el mejor dominio de la guitarra flamenca que se puede tener hoy en día. Así que va a ser una noche llena de encanto en el Mare Nostrum.
Juanito Macandé, Vicente Amigo, y cerramos la semana con rock.
Bueno, además con una noche muy especial, porque este está dedicado a la familia. No es únicamente para los amantes del rock, sino para los que quieren introducir a sus hijos, ¿no? Que todos los que tenemos niños sabemos que a veces cuesta luchar contra el reggaetón, ¿no? Y que se acostumbren, que se aficionen a este tipo de música, por mucho que se las pongamos de chiquititos. Este encuentro de rock en familia está destinado a eso, a que los padres vayan y enseñen a través de este espectáculo que está pensado para los niños la importancia, la influencia, la calidad, la clase que tienen grupos, pues desde Elvis, los Beatles y los Rolling hasta ACDC o Metallica, ¿no? O U2. Así que vamos a escuchar las mejores canciones de estos grupos versionadas y explicadas, que esto es lo importante, a los niños, ¿no? Hay mucha interactividad, los niños participan de manera activa en el show, se divierten mucho y van a tener la oportunidad de saber por qué vuelve loco a sus padres todos estos cantantes, ¿no? En vez de Bad Bunny y las cosas que escuchan ellos ahora.
Y Camilo, ¿no? A ver si consiguen entender, ¿no? La diferencia. Bueno, pues en la página...
Vamos a llevarlos por el buen camino.
A ver. En la página web del festival, de Mare Nostrum Festival, Fuengirola, podemos encontrar todo el programa completo y comprar las entradas para la noche y la actuación que nos apetezca. En general, la venta de entradas va bien, ¿no, concejal?
Va muy bien. La verdad es que estamos muy contentos con la reacción del público. Están respetando esas peticiones que hacemos de que lleguen temprano para que no se formen colas en los accesos. Y este fin de semana, además, que era complicado por el tema de las mascarillas, y que sabéis que, bueno, sí. Asistía a Saluda. Nosotros hemos querido que en el recinto se siga llevando mascarillas, sigamos aguantando un poquito más esa incomodidad por el bien de todos, ¿no? Y porque en Málaga y en Andalucía, pues obviamente queremos que el turismo venga, y para eso es fundamental que las cifras de contagio no estén disparadas, ¿no? Para dar una buena imagen de seguridad a los turistas. Y es decir, que el público se ha comportado estupendamente bien, y a los artistas que le hemos solicitado que recordaran dicha normativa al público han colaborado también, se lo han recordado. Ha funcionado muy bien el fin de semana y hemos tenido un ambiente, ¿no?, dentro de ese recinto, ¿no?, de esa experiencia Mare Nostrum, que engloba música, gastronomía, la terraza, la distancia social de poder estar disfrutando con tus amigos al aire libre, al borde del mar. Se ha conseguido con sobresaliente, así que esperamos volver a repetir el éxito este fin de semana.
Seguro que sí. Rodrigo Romero, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Fuengirola, gracias por la crónica. Gracias, un beso, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, un abrazo a todos.
Desde luego, para ir a un buen concierto lo mejor es ir con el estómago lleno, eso lo tengo yo clarísimo. ¿Qué estará cocinando hoy Lola Bernabé, Loleta Bailoleta, para sus seguidores, que la veo con el delantal lleno de churretes como de tomate? Lola Bernabé, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Te veo manchado el delantal. ¿Es de tomate?
Es de tomate caserito, riquísimo, porque hoy vamos a preparar un plato en 5 minutos, muy completo, y de esos que luego vamos a repetir montones de días este verano.
A ver, mira, eso de los 5 minutos me encanta. ¿Qué es lo que vamos a preparar?
Pues vamos a preparar unos garbanzos. Ya os he contado que las legumbres son buenas tomarlas todo el año, que cuando es invierno pues gusta tomarlas en plato y con cuchara, ¿no? Pero ahora hay muchas maneras de poder preparar las legumbres. Tenemos montones de clases de ensaladas, por ejemplo, y a mi hijo le encanta tomarlas con huevo y con tomate. Así que vamos a saltear un poquito de cebolla y unos ajitos. Vamos a dejar que se poche a fuego lento. Abrimos un bote de garbanzos cocidos que enjuagamos muy bien. Es importante enjuagar siempre bien las legumbres cuando las compramos cocidas. Escurrimos. Añadimos a la sartén, damos unas vueltas, añadimos tomate triturado y dejamos que el tomate se fría. ¿Así tenemos más prisa? Pues tomate frito casero, ¿eh? Siempre casero. Añadimos el tomate frito y cuando empiece a burbujear porque esté caliente, le ponemos 2 huevos, dejamos que se cuajen y tenemos una comida completa de 10 y riquísima, te lo aseguro.
Pero ya está, así de fácil.
Así de fácil, si queremos, a ver, lo podemos completar, ¿cómo? Pues si tenemos unos restos de pollo, con pollo, si tenemos unos restos de pescado, pues con pescado, una gambita, le podemos poner muchas cosas, pero así tal cual, los garbanzos con el tomate y los huevos están para ponerle un piso con balcones a la calle.
Claro, lo único aquí, si ya tenemos el tomate elaborado, casero, que lo podemos congelar por tarritos, entonces esto ya sí que son realmente 5 minutos, pues si te tienes que poner a freír a lo mejor el tomate casero, igual se te va un poco el tiempo, pero si no,
claro,
literalmente.
Pero si lo tenemos frito, es nada, son 5 minutos, de verdad, y está riquísimo.
¿Tú cómo fríes el tomate? ¿Te digo cómo lo hace mi madre?
Venga, dime.
Mira, le echa un chorreón de aceite, 2 dientes de ajo partido por la mitad para que se vayan dorando, 1 trozo, que no lo entenderé nunca, pero yo también lo hago, de pimiento rojo, 1 trozo también, para que, dice que ya que le da un sabor muy bueno, y después ya el tomate o picado natural y ahí chup, o si no triturado y chup, y le echa después un poquito de azúcar, un poquito solo. ¿Tú le echas
claro.
el ajo y el pimiento?
Yo le echo el ajo y cebolla en vez de pimiento.
Ah, bueno.
Pero pues si le pongo cebolla picada y luego dejo que mucho chup. Hay veces que le añado un manojo de albahaca fresca que queda muy rico y luego pues me sirve ya de base para hacer las pizzas, para la salsa de tomate, para la boloñesa y coge un sabor muy rico. Pero simplemente así, como lo hace tu madre, Vamos.
Pues mira, me voy a poner, me lo voy a hacer una tarde de domingo, que me gusta a mí hacer tomate frito para toda la semana y, pues bueno, para más de la semana. Y en el tarrito pondré con cebolla y con albahaca, con pimiento de la mamma, en fin, así para distintos
claro
sabores.
Claro que sí. Yo siempre digo que cuando vamos a freír tomate, es verdad que necesita mucho tiempo para que salga una salsa de tomate rica, tiene que estar mucho tiempo, pues no hagas lo que te hace falta. Haz tres veces claro. Lo que te haga falta. Lo metes simplemente en un tarro de cristal cerrado en la nevera, te va a aguantar, pero un montón de semanas.
Ay, Loleta, Loleta, Lola Bernabé, para sus miles de seguidores que la siguen en Instagram y en sus redes sociales y en sus canales, en fin, hay que seguirla. Te va a encantar lo que te enseña, cómo te lo enseña, porque tiene unas fotografías que se te caen dos lágrimas de bonitas que son, y además lo rápido, cocina sana, saludable, desde luego, y rápida. Lola, te mando un beso enorme, con Terral aquí en tu tierra, ¿eh?
Un besazo enorme para el Terral y para todos vosotros.
hasta la semana que viene. Salimos de la cocina de Lola Bernabé, que claro, ella pone el aire, entonces está fresquito. Pero ahora nos vamos al jardín de Joseba La Serna. ¡Ay, Dios mío, qué calorazo hace hoy en la calle! Joseba, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí que hace calor, ¿eh?
Hace calor, claro, ya tenemos el Terral. Fundador del grupo Lagar, es una empresa especializada en jardinería ecológica. Y de eso precisamente quería yo hablar con Joseba. En las últimas semanas hemos hablado pues desde plantas comestibles a plantas carnívoras, que por cierto, el realizador del programa, cuando nos escuchó el lunes pasado, se fue a comprarse su planta carnívora. Hay que ser friki de Joseba para que él hable de plantas carnívoras y que se vaya a comprarse su planta carnívora. En todo caso, hoy de lo que quiero que nos hables, Joseba, es de cómo cuidar esas plantas desde el punto de vista de abonarlas, porque todas las plantas necesita que las abonemos de vez en cuando.
Hombre, por supuesto. Todas las plantas necesitan un abono porque, a ver, las plantas, vamos a ponernos un poco técnicos hoy.
Venga.
Y vamos a explicar lo que necesitan las plantas para crecer, que son tres macronutrientes primarios, que es el nitrógeno, el fósforo y el potasio, ¿vale? Eso es para que las plantas crezcan, para que eche su cultivo, para que crezcan sus hojas. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una planta en casa y la tenemos solo en tierra, ¿no? Y dice, bueno, si tiene tierra y agua, pues
claro,
esto ya tiene que crecer. Y tiene, no, porque la tierra con el paso del tiempo va perdiendo. Normalmente cuando compramos una planta, sí, te viene con tierra y te viene abono ya mezclado, pero con el paso del tiempo, echándole agua y tal, la planta se va comiendo esos tres materiales esenciales, y entonces la tierra se va quedando sin vida o se va quedando sin nutrientes. Entonces tenemos que darle un apoyo mediante algún, pues eso, nutriente o algún abono, que hay millones, y hay que darle un poquito de comida a la planta, que no solo viven de agua, que hay que tenerlo claro.
Joseba, me has hablado de nitrógeno, de potasio, ¿y cuál es el otro?
Fósforo.
Fósforo, vale. O sea, y yo cuando, ahora hablaremos de cómo conseguir esos nutrientes para la planta, pero ¿cada cuánto tiempo se la pongo a la planta? ¿Depende de si tengo un cactus a si tengo, no sé, una lengua de suegra?
Claro, bueno. A ver, lo suyo es como mínimo hacerlo una vez al año, ¿vale? Tampoco lo podemos hacer mucho porque si no la planta se quema, ¿sabes? No le puede echar muchísimo abono porque la planta al final tiene sobredosis de nutrientes y puede morir. Pero lo mínimo un año, y nosotros aconsejamos siempre que si son productos ecológicos, pues le podemos echar entre 3 o 4 veces al año.
Vale, entre 3 o 4 veces y son productos ecológicos. Yo cuando me has hablado de potasio, a mí a la cabeza me ha venido una cáscara de plátano. Yo todas las mañanas me como un plátano, pues la cáscara se la puedo echar a la maceta. ¿Eso es así?
Totalmente, pero bueno, no echarla así, ya está.
Se me puede acumular allí demasiado.
Totalmente.
¿Puedo hacerlo yo, mi potasio, mi nutriente de potasio de alguna forma?
Sí, perfectamente. Hay muchas formas de hacerlo. Ahí, por ejemplo, ahí si lo quieres hacer casero en casa, puedes hacerlo hirviendo en agua, puedes hervir el agua con la cáscara de plátano y hacerte un pequeño mejunje, porque no solo puede echar cáscara de plátano, puede echar muchísimas cosas, puede echar también los pozos del café, que también son buenos, cáscaras de huevo, puede echar muchísimas alimentos. que ayudan a conseguir esos nutrientes para la planta. Y ahí, mira, hay dos maneras básicas de hacerlo, ¿vale? Una es haciendo tu propio potaje, como podemos llamar, en casa, en una olla, hirviendo y dejándolo un rato hervir, y luego con ese agua que te sale, le quitas todo, le quitas la cáscara, le quitas todo, lo dejas enfriar y se lo echas a la planta. Pero hay otra que no sé si habéis oído alguna vez hablar sobre el famoso compostaje, que el compost es una forma de abonar la planta, que es con todos los restos vegetales que tenemos en casa, se puede meter en una compostera y eso lo vas dejando ahí durante mucho tiempo, ¿vale? Bueno, lo dejas durante tiempo y le echas, que aquí está el kit de la cuestión, que no sé si a todo el mundo le gusta, lombrices. Entonces las lombrices lo que van haciendo es se van comiendo esos restos vegetales y te va generando un abono orgánico buenísimo que se llama el humus de lombriz. Que eso es lo mejor que se puede conseguir para cualquier tipo de planta. Y sí, el humus de lombriz es excremento de lombriz. Pero tú cuando lo ves no es ni excremento, tú lo ves y es como una tierra básica.
¿Y eso huele?
No huele, cero. Y lo bueno que consigues con esto es que estás utilizando unos desechos de casa para generar tu propio abono orgánico para tus plantas. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que entonces estás como cerrando el círculo de ciclo vital de la vida, ¿no? Porque una cosa que tú desechas, en vez de llevarlo y tirarlo a un depósito, a una basura, pues tú lo dejas en casa y las lombrices se lo comen y esas lombrices te generan un abono y tú puedes utilizarlo para tus plantas.
José, lo que pasa es que los oyentes me dirán, mira, yo tengo un piso de 70 metros cuadrados con dos perros, dos niños y a veces viene mi suegra, déjate de compostera, porque la compostera será un cacharro grande, ¿o cómo es la compostera?
Pues no es tan grande. La verdad que son, hay de todo, de millones de tamaños, pero hay algunas que son pues de 40 por 40 y tienen que tener tres pisos, ¿vale? En el piso de arriba tú pones, y bueno, de altura, pues imagínate, de altura unos 80 centímetros. Y tú lo que pones en el piso de arriba es donde vas echando todos los desechos vegetales, y ahí están las lombrices, y luego en la planta de abajo arriba se convierte todo en lo que se van comiendo las lombrices, y luego ellas le van bajando hacia las plantas de abajo buscando más comida, y entonces va jugando con esas tres partes para conseguir tu humus de lombriz.
Uy, mira, me quedo yo con hacer, es que eso lo veía ya demasiado profesional, o parar en un jardín y tener tiempo y tal, pero lo de meter en una olla las cáscaras de plátano, el pozo del café y las cáscaras de huevo, hervirla, dejarlo enfriar y con eso regar mis plantas, eso no huele.
Te parece mejor, ¿no?
Hombre, a mí me parece más llevadero de momento. En todo caso, seguiremos hablando de compostaje, si te parece, que seguro que hay un mundo por descubrir. Y seguiremos hablando de las lombrices, si se salen o no se salen de la compostera, que eso es otra preocupación que yo tendría. En todo caso, José Balaserna, siempre lo encontramos aquí los lunes en Antena, ¿eh? Es el fundador del grupo Lagar, empresa especializada en jardinería ecológica. José, te mando un beso enorme. Buena semana.
Igualmente un beso enorme y muchísimas gracias por este ratito.
Antes de que digas nada, ya tus ojos me confirman todo. Es verdad lo que me dicen y para negarlo ya es muy tarde. Me cuidaba de personas como tú, pero al final ni modo. Soy humano y tengo mucho más defecto de lo que tú sabes.
Yo me quedaría contigo un ratito más. Me quedaría un ratito más, pero es que nos vamos a quedar ahora a la 1:30 con el espejo de la iglesia. Te espero mañana, a las 12:30. Hoy ya es verano, temporada de verano radiofónica. Cortamos un poquito antes, te dejamos con el espejo de la iglesia. Lo vas a necesitar.